Dina, vamos a retomar, mejor dicho, un tema que veníamos comentando. Mañana jueves, a las 14 horas, en la ex ESMA, en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una comitiva de autoridades tradicionales del pueblo mapuche y mapuche tehuelche van a participar de la mesa de diálogo que el presidente argentino Alberto Fernández prometiera el pasado 14 de diciembre, con el fin de buscar una solución ante la situación de persecución que mantiene en prisión domiciliaria a las LAMGEM, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Güenumil y la machi Betiana Coluán Nahuel, junto a sus hijos, desde el 4 de octubre del año 2022. Recordarán ustedes, ¿no? Que fueron reprimidas y llevadas, detenidas primero a Buenos Aires. Y bueno, y después volvieron a su provincia. En esa mesa de diálogo también se espera que estén presentes representantes de parques nacionales, los ministerios de Medio Ambiente, de Seguridad, el INAI y la Secretaría de Derecho Humano para tratar la libertad de las detenidas y otros temas más. Estamos en contacto con Soraya Maicoño, que es una de las personas que va a estar presente en este encuentro, que es una de las referentes, también mujer mapuche. Soraya, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Mari Mari, Rumé Mañón, muchas gracias por la comunicación. Aquí estamos.
Bueno, contanos un poquito. Primero, si puedes hacer un repaso breve del último encuentro que tuvieron con el presidente y con qué expectativas van a este nuevo encuentro.
El 14 de diciembre del año pasado logramos tener una reunión con el presidente de la Nación, autoridades ancestrales mapuche tehuelche, en donde le planteamos la dramática situación que están viviendo nuestras pulamuem, que el Estado argentino no es para nada inocente y que no es que no está al tanto de lo que está sucediendo, porque fue un desalojo muy violento que sufrieron nuestras pulamuem a manos del Comando Unificado, que es un comando de fuerzas conjuntas creado por decreto por el presidente de la Nación. Entonces, a partir de esa situación, como recién usted también iba relatando y describiendo, pasaron un montón de situaciones dramáticas de cárcel, de humillación, de violencia. Por eso le planteamos al presidente, entendiendo que están presas nuestras pulamuem por una causa excarcelable como lo es usurpación, algo que él además reconoció. Entonces fue él quien sugiere esta mesa de diálogo, porque en principio decía que no podía intervenir en lo que sería el poder jurídico, pero le explicamos que el conflicto es con parques nacionales, que depende del Ministerio de Ambiente y que por lo tanto sí puede el Poder Ejecutivo tener algún tipo de injerencia y de decisión política sobre este conflicto.
Soraya, discúlpame que te interrumpa, pero el Comando Unificado fue creado por decreto, digamos, no es que es
Sí.
ajeno a lo que sucedió.
No, no, claro, fue creado por decreto por la Presidencia de la Nación. Y fue el Comando Unificado quien entró al territorio violentamente, desarmaron todas las casas, sacaron de los pelos a todas nuestras Lamuén, prácticas muy, muy parecidas a lo que vivieron nuestros ancestros en la conquista del desierto hace 100 años atrás, prácticas muy parecidas que se vivieron en el año 37 en el desalojo de Nahuel Pan, y prácticas muy conocidas lo que se ha vivido en Pulof Resistencia Cusame, mismo en Lafken o en Culmapu, donde asesinaron a Rafael Nahuel. O sea, en esto de qué fue lo que sucedió con el presidente, lo que sucedió es que le venimos a plantear que el Estado tiene una deuda histórica con nuestro pueblo y que tiene que ver con la responsabilidad genocida y de despojo territorial sistemático. Y que nosotros estamos pidiendo por la liberación de nuestra Lamuén, Betiana Coluán Nahuel, del resto de las hermanas mapuche, y también que como pueblo podamos ingresar al territorio y sostener nuestra práctica espiritual en el único rehue de Machi, el único espacio espiritual de Machi. Machi es una autoridad mapuche que entiende sobre la salud física y espiritual de las personas y de los territorios, y es la única mujer machi que tenemos en todo el pueblo mapuche. Entonces, para nosotros es gravísimo lo que está sucediendo, porque no hay un solo gobierno del Estado argentino que en algún momento haya hecho algún tipo no sé si de mea culpa, pero por lo menos de revisión histórica sobre el tratamiento que el Estado argentino tiene hacia los pueblos originarios en general y hacia el pueblo mapuche en particular. Eso fue un poco lo que le fuimos a plantear al presidente. Allí surgió la posibilidad de hacer una mesa de diálogo, la que esperábamos que sucediera aquí, en la zona de conflicto. Finalmente es en Buenos Aires, en la ESMA, y bueno, la expectativa es que podamos llegar a un acuerdo resolutivo en donde Parques Nacionales deje de avanzar con el juicio por usurpación en contra de nuestras Pulamuén, entendiendo que es un territorio reconocido ancestralmente como un territorio mapuche, donde hay además en la historia de la zona el cura Mascardi, por eso se llama Lago Mascardi. El cura Mascardi cuenta sobre la existencia de grupos mapuche en el lugar, o sea, de hecho es el Parque Nacional Nahuel Huapi, es el primer parque creado por la Argentina y que se sostuvo el nombre original en lengua mapuche. Entonces tenemos un montón de modos de poder demostrar, fundamentar históricamente, antropológicamente, nuestra preexistencia y la necesidad de que se empiece a resolver políticamente el conflicto histórico que tiene el Estado argentino con el pueblo mapuche.
Sí, sí, es la oportunidad. Es la oportunidad, si es que nos decimos democráticos y defensores de los derechos humanos, ¿no? Como nos decimos. Claro. Soraya, ¿en qué condiciones están las hermanas detenidas?
Bueno, ellas siguen detenidas a pesar de que están en prisión domiciliaria, hacinadas en una casa pequeña.
Están todas juntas en una casa.
Están todas juntas en una casa con 9 niños y niñas. En una casa que siempre se utilizó para las personas que salen del campo, de las comunidades, a hacer trámites a Bariloche, ahora se devino en una prisión de mujeres mapuche, y además con una prisión preventiva que era hasta el momento de investigación. La etapa de investigación ya se cerró y sin embargo ellas siguen en la condición de prisión preventiva, con una causa que además es excarcelable. Entonces también son un montón de circunstancias jurídicas y políticas que estamos reclamando, porque claramente acá se está el Estado, tanto nacional como provincial, se está respondiendo a los intereses de determinados empresarios que son los vecinos reales de los Lasken Huincul Mapu, quienes están haciendo la presión para que Parques Nacionales avancen el juicio por usurpación. Esa presión la está haciendo Consenso Bariloche, que está creado por diferentes empresarios, cabañeros, turísticos, empresarios que tiene que ver también con diferentes operaciones o vinculados a la cuestión inmobiliaria, también a cuestiones de proyectos extractivistas, y que son los mismos que se juntaron también en el campo de Lewis, acá en el Lago Escondido. O sea, la verdad es que está todo muy vinculado, porque la misma jueza y la misma fiscal que están en esa causa son las que tienen presas a nuestras Lamuén. Entonces, hay ahí todo un entramado que el pueblo mapuche, y en este caso los Lasken Huincul Mapu, queda involucrado, porque claramente les resulta una piedra en el zapato a los negociados, personas vinculadas al poder político empresarial.
Se va la señal, Soraya, pero decías que el pueblo mapuche les resulta una piedra en el zapato, ¿no? Para este poder político empresarial en la zona. Eso se alcanzó a escuchar. Lo que dijimos en ese momento, cuando se produjo este tremendo allanamiento, represión y desalojo tan violento, es que nos da la impresión que el presidente de la nación como que actuó de manera como azuzado, digamos, por llamarlo de alguna manera, por la oposición, ¿no? Porque más parece un accionar en ese momento de cómo era la característica del gobierno de Macri con Patricia Bullrich, etcétera, cuando desapareció Santiago Maldonado, que de un gobierno más de centro, ¿no? Como el de Fernández.
Sí, que un gobierno un poco más centrado, ¿no? En las vulneraciones de los derechos humanos. Fue una de las cosas que le cuestionamos a Alberto Fernández, porque el fin de semana anterior a la represión y desalojo de esta comunidad, Patricia Bullrich participó de una marcha junto con Consenso Bariloche, claro, por Bariloche, en contra del LOF. Después ya estaba el Comando Unificado Armado y ahí ya entró a desalojar. Y fue algo que le cuestionamos al presidente, porque lo que le dijimos concretamente es que ni Macri le había creado, le había concedido el sueño a Patricia Bullrich del Comando Unificado.
Tal cual.
Y él sí.
Tal cual.
Entonces, en ese sentido, como que no le agradó mucho el comentario y terminó diciendo que no le podía cambiar de nombre al Comando Unificado, y lo que nosotros le planteamos concretamente es que no pedimos que le cambie el nombre, pedimos que lo disuelva. Uh-huh. Y esto es una alerta, uh-huh, esto no es que el Comando Unificado se creó para como para ver qué pasaba con los mapuches y después, listo, no funciona más. El Comando Unificado va en contra de todas las circunstancias de reclamos populares a nivel nacional. En todo el país tienen ese poder de trabajo en cualquier parte del país porque está creado por fuerzas mayormente federales. Entonces, eso es una alerta que le ponemos desde nuestro lugar como pueblo mapuche, hacia todas las organizaciones sociales, trabajadores excluidos, ambientalistas, oposiciones, o sea, todos aquellos grupos que se oponen a los proyectos extractivistas. El Comando Unificado está creado para ir en contra de todos esos reclamos populares. Y por lo mismo creemos que se debe disolver, no solamente porque además están apostados en Mascardi, con retenes, pidiéndote documentos, militarizando la zona, sino porque también tienen el poder de trabajar en cualquier parte del país y con esa violencia con la que se manejó acá en la zona. Y no es una amenaza nuestra, es una amenaza que impone el gobierno nacional.
Tal cual. Soraya, estábamos hablando hoy en el comienzo del programa acá con los compañeros el tema de las advertencias de los científicos de todo el mundo acerca del cambio climático y ponen como fecha tope, como fecha límite, el 2030. Los pueblos originarios y las comunidades campesinas son las que garantizan justamente que en los territorios haya verdadera sostenibilidad, ¿no? Eso es lo terrible, que cuando van los presidentes, los gobiernos, los gobernadores, los principales líderes del mundo, pero en este caso el de la Argentina, y se rajan las vestiduras y se compromete, que no tengan en cuenta eso, ¿no? Que no tengan en cuenta.
Yo creo que también hay que trabajar en el, o sea, si es como lo planteás, nosotros cada vez que hacemos una reafirmación territorial nunca va de la mano con algún emprendimiento inmobiliario, ni turístico, ni de venta de tierras, ni de nada. Todo lo contrario. Apuntamos a eso, a la sostenibilidad, a que se sostenga en equilibrio esa zona territorial. Pero somos tan devastados, tan mal, nos ponen en un lugar de gente delincuente, terrorista, bárbaros, incivilizados, ignorantes, analfabetos, porque así ellos pueden seguir avanzando sobre la destrucción de los territorios. Yo no sé cuánto monte le queda a Córdoba, no sé cuánto.
Menos del 3% queda en Córdoba.
Claro. ¿Eso qué es el monte en Córdoba? ¿Es el oxígeno? ¿Es el agua? ¿Es, es que la tierra absorba agua y no que se deslave todo? O sea, hablamos de eso. Y también lo que hay que trabajar para mí seriamente, más allá de que a nosotros como pueblo no le podemos decir a nadie lo que tiene que hacer, pero sí sería muy importante empezar a trabajar seriamente, así como se trabaja la ESI en las escuelas, el racismo. Porque entonces si empezamos a trabajar entre adultos, adultas, niños y niñas sobre cómo empezar a respetarnos y a entender que cada pueblo tiene sus propias formas, su propia cosmovisión, su propio idioma, su propia forma de conectarse con la tierra y que eso no nos hace ni más ni menos brutos, ni más ni menos ignorantes, todo lo contrario. Y el Estado argentino, lamentablemente, a través de las escuelas, a través de los medios de comunicación, ponen al blanco por encima del morocho, por encima del pobre, y lo ponen en el lugar de que puede destruir la tierra porque total es blanco y es bueno. Yo no tengo nada en contra del blanco, sobre todo el blanco pobre, pero sí tenemos que empezar a trabajar el racismo justamente para empezar a revisar esas prácticas que tienen los pueblos originarios con respecto a la conexión con la tierra. Es tremendo saber que el cambio climático está generando semejante noticia y que en el 2030 estaremos vaya a saber dónde. Pero si se siguen talando los árboles, si se sigue trabajando con los agrotóxicos, si se sigue desmontando, si se sigue contaminando las aguas y los ríos, estamos al horno. Y es eso lo que nosotros proponemos como pueblo, sostener determinados espacios territoriales. Acá, para que se den una idea, las nacientes de las aguas están quedando en manos del emir de Qatar, que hace poco se acaba de volver a reunir con el expresidente Macri acá en la zona. Y es una persona que se está quedando con las nacientes de los ríos muy importantes en lo que tiene que ver con Chubut y Río Negro. Y nadie hace caso de eso.
Claro,
nadie,
son zonas estratégicas.
Son zonas estratégicas, tal cual. Hay que empezar a tomar un compromiso real con la tierra. Yo sé que ustedes allí en Córdoba hay espacios que tienen mucho respeto y compromiso con espacios territoriales, hay organizaciones que defienden el monte, y bueno, a esas personas les hablamos, a los pueblos originarios les hablamos, a los ambientalistas, a quienes realmente tienen una conciencia real y compromiso real de cuidar la tierra, no para grandes emprendimientos ni para hacernos ricos, sino solamente para vivir bien, dignamente. De eso se trata y de eso es lo que vamos a plantear en esta reunión mañana, en esta mesa de diálogo. Ojalá tengamos una buena respuesta.
Ojalá.
También quiero compartirles, y con esto ya podría, si quieren terminar, que se armó una comisión de resguardo a esta mesa de diálogo que van a oficiar como veedores. Entre ellos está Pérez Esquivel, Norita Cortiñas, Cristina Camaño, que es la actual embajadora argentina en Israel, que pertenece a un grupo que se llama Justicia Legítima, personas que están vinculadas a Sabina Friedrich, que era la anterior ministra de Seguridad, con una organización que se llama Enfoco. Bueno, diferentes actores sociales, militantes jurídicos, políticos y de derechos humanos que van a estar allí escuchando nuestra conversación y que también ellos van a poder dar su opinión cuando termine la reunión sobre, bueno, cuáles son los planteos que hizo el Poder Ejecutivo y cuáles son los planteos que nosotros llevamos.
Bien. ¿Qué quiere decir Pillancuyé?
Pillancuyé significa mujer sabia o anciana sabia. Es un rol con el que se nace, es con el rol con el que yo nací, que en mi caso lo que a mí me toca es acompañar a levantar ceremonias a un lonco, con el tahil, con el canto ceremonial, que es un trabajo que vengo haciendo hace más de 20 años, recopilar canto mapuche, lo que me ha permitido andar por muchísimas comunidades y conocer muchas abuelas y abuelos, que muchos de ellos incluso ya no están, y que por lo mismo puedo hablar de muchas comunidades porque hace más de 20 años que las recorro autónomamente en busca de este canto ceremonial mapuche antiguo que solo se saca, se canta en ceremonia. Ese es mi rol de Pillancuyé.
Ojalá que en mejores tiempos te podamos escuchar algún día e invitarte para que nos cantes también y compartir esos cantos sagrados. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo a ustedes, muy amables por la comunicación. Peu Cayal.
Hasta luego. Pillancuyé, entonces, Soraya Maicoño, mujer mapuche, gracias. Hasta luego.